La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigas y amigos. Así comienza La Venganza Será Terrible. Barton y Gillespie están aquí. Buenas noches.
Buenas noches, amigos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Les voy a pedir, por favor, que adelantemos novedades acerca de nuestras inminentes presentaciones, porque hay gente que no se ha enterado.
Atención, Avellaneda.
Avellaneda.
Porque vamos a volver este viernes. Vamos a volver, me salió medio así, ¿no?
El 26 de julio.
26 de julio, exactamente.
Muy bien. Estaremos... La venganza será en el Roma. Teatro Roma de Avellaneda. Por favor, hay que apurarse para conseguir las entradas.
9:30 de la noche es la función. Las entradas están siempre en lavenganzaseraterrible.com. Tanto las de Avellaneda como las del Chacarerian Teatre, a donde nos presentaremos los viernes de agosto, empezando por el día 2
sí, señor.
De agosto.
Sí, señor.
Pero por ahora empecemos con este viernes, sí. Que la cita es en el Roma de Avellaneda.
Sí, señor.
Hablando de citas, hay que recordar que el sábado 10 y el domingo 11 estaremos en el Teatro Broadway de Rosario, pero no con La Venganza, sino con La Conversación Infinita, este encuentro que tenemos con Darío Steingraber cada tanto.
Sí, sí, es cierto.
Bueno, cada tanto... En este caso se trata del sábado y domingo. Permaneceremos en Rosario y haremos dos funciones.
Es la primera vez en Rosario, digo, de La Conversación.
La primera vez en Rosario con La Conversación, que de todos modos es un emprendimiento relativamente nuevo.
Sí, como La Venganza, ¿no?
No.
La Venganza es relativamente nueva también, si te toman en cuenta las eras geológicas. Bueno, ¿qué otra
algo
novedad?
Algo más. Atención, Bernal. Atención...
¿Bernal?
No, sí, Bernal. En agosto estaremos en Bernal. Ya vayan agendando, 24 de agosto, la gente de ahí.
Claro,
de la zona.
Agosto es un mes...
Intenso.
Vamos a estar a full,
sí, porque sí, estamos también en Ciudad Jardín, en el Teatro Helios, en el Palomar.
¿Qué día?
Vamos a estar el viernes 16 de agosto en el Palomar y el viernes 24 de agosto en Bernal.
Muy bien.
Toda la información en lavenganzaseraterrible.com. Ahí tienen también acceso a las tiqueteras y todo eso.
Bien, si usted quiere, yo paso directamente al tema conceptual que nos han impuesto los jerarcas de esta emisora, que es cómo atrapar a un ladrón de almuerzos. ¿Qué significa
eso? No, pero eso debe ser...
¿Cómo? ¿Qué es un ladrón de almuerzos?
Debe ser en el marco de una oficina.
Hay una película que se llama El ladrón de
orquídeas.
No.
Bueno.
Claro. Pero, ¿de almuerzos?
Sí, que algo así. Bueno, el robo de almuerzos es un problema común, sobre todo en las oficinas, claro, donde hay refrigeradores de uso comunitario. Ah, entonces vos te llevas el almuerzo, sí, lo pones en la heladera. Claro.
Y hay alguien que viene y picotea. Viene,
claro. Mientras sí, vos estás trabajando.
Sí, señor. Mismo aquí en la radio, yo traigo un tupper, sí, con mi vianda y pongo una etiqueta que dice Barton.
No tocar.
Y sin embargo veo cada vez más vacío mi tupper.
Claro. Usted prestó atención a cuáles son los manjares que le hurtan.
Bueno, en general...
¿Carne, por ejemplo, incluye carne?
Incluye carne porque traigo guisos.
Bueno, no, entonces no es... Carne. El tipo que se chapana su almuerzo no es vegano.
No, no, bueno. No,
un dato.
No, no, pero además, mire, puede además ser una tapadera.
Artículos suntuarios, no, que de la gente.
A no ser que los robe para venderlos.
No, bueno, no creo.
Que el tipo ya tenga, digamos, sí, una casa de reparto de viandas, sí, y proceda... A robos en gran escala.
Bueno, pero ¿cuánto tiene que...? ¿Cuánto le puede...?
Bueno, no lo sé, señor. Yo
igual
no
le digo que yo creo que el informe nos va a dar una idea, porque usted le puede tender una trampa.
Sí.
Al ladrón.
Claro. ¿Por qué no le pone... Claro. ...algún producto que puede ser sal inglesa, incluso algo que lo enferme?
Sí, sí, señor.
O que lo envenene directamente.
Bueno, no, espero un poco.
Ya estoy harto.
No, bueno, pero es demasiado.
Ya me
parece demasiado.
Y entonces, cuando el producto sale inglesa, empieza a hacer efecto,
claro,
usted se apersona ante el compañero en cuestión y le dice, así que sos vos el que me venís robando el almuerzo. Dice usted, mientras el tipo hace... esfuerzo de no dado para no desgraciarse.
Sí, bueno.
El mismo delante de él.
Bueno, sí, por favor.
Bueno, ahora veamos qué dice el informe.
A ver, bueno, vamos a ver.
Dice, préstale atención a la basura de los demás.
Eso, la basura.
Ah.
La basura habla de nosotros.
Sí, señor, claro.
Nos está diciendo algo. El tacho de su casa,
sí,
le está hablando.
Sí, sí.
Bueno, usted sabe que yo en una ocasión... le revisé el tacho de basura, le revisé el tacho a una novia que tenía.
Bueno, está bien.
Está bien, es polémico, pero está bien. Puede ser en el marco de una investigación.
Yo sospechaba.
Claro, claro.
Yo vivía en una casita muy elegante, en las afueras de la ciudad. Y un día yo me iba de su casa y ella tenía un tacho grande.
Bueno, ¿cuán grande, más
basura
o menos? Sí, sí.
Así.
Bueno,
pero...
un container.
Sí.
Y yo lo vi y dije, este tacho me va a hablar mucho de ella.
Muy bien.
Claro que sí.
Y ese día no encontré nada. Pero me hice la costumbre que cada vez que me iba tarde, cosa que ella no me acompañaba hasta la puerta, incluso ya estaba acostada cuando yo me iba.
Bueno, qué bien.
Muy bien. Empecé a revisar y revisar, revisar. Un día encuentro unas fotografías y unos papeles.
No le puedo creer que una fotografía... Pero esas son pruebas contantes y sonantes.
Una tarjeta postal,
sí,
enviada por un señor. No le voy a dar los detalles.
No, bueno. O sea, pero
hasta lo que decía la tarjeta que estaba suscrita y firmada, amor mío...
Oh.
Cuento las horas para volver a verte.
No más preguntas.
Bueno,
no.
Gerardo.
No, bueno, pero puede ser...
No más preguntas,
pero
señor.
No más preguntas. No, espere un poco porque puede ser un viejo amor. Porque ya una...
Igual.
Una postal es algo
yo
viejo.
Yo siempre soy un viejo amor.
Pero escúcheme, por más que sea un viejo amor...
Pero sí, ella
lo descartó...
Por eso...
Cosas que la podían comprometer.
No, pero lo descartó porque lo prefiere a usted... Ese Gerardo es parte de un pasado
no
que ella no quiere volver.
¿Qué parte del pasado?
Claro. Y lo tiró.
Lo tiró para que yo no lo viera.
Hay que ver la fecha de la tarjeta
yo
postal.
Vi la semana anterior.
Entonces hubiera empezado por ahí.
Ya. Bueno, pero no tiene nada que ver con el tema de
no,
ahora.
Pero está no, muy
bueno,
bien.
Pero tiene que ver con la basura.
Le están afanando a usted los almuerzos en la oficina.
Sí.
Pregunta, ¿si lo afanan completamente... ¿O usted nota que le faltan? Por ejemplo, trajo albóndiga.
Sí.
Y había traído 6 y le quedan 4.
Claro. Los robos son parciales. Por eso es más difícil la pesquisa. Claro.
Vamos a ver qué dice aquí. Dice, mirá la basura. Por supuesto, no puedes andar escarbando en los tachos de basura de las personas. Sin embargo, puedes ir a conversar con tu compañero de trabajo justo después del almuerzo, cuando te hayan robado la comida.
Ahí va.
Quizás pienses que antes alguien sería muy tonto si tirara la basura en la oficina. Y no, que me la voy a llevar a mi casa.
Claro, igual
no. ¿La basura? ¿Qué basura va a tirar?
¿Cuánta basura?
Un almuerzo es un almuerzo.
Sí, pero por ejemplo, si una manzana queda la parte del medio.
Y si es una banana, queda la cáscara.
La cáscara,
y la cáscara usted reconoce si es la misma banana.
Bueno, sí. No sé si la reconoce.
Bueno, pero
sí, no sé si la reconoce. Va mirándolo. Si es una banana, por ejemplo, muy verde o muy madura, sí. Usted dice, esta es la misma banana.
Claro, claro.
Y lo traje.
Igual, discúlpeme, a mí me parece que una persona medianamente inteligente y ladrona, dos condiciones sí, que deben
que van siempre de la mano.
Sí.
Al robar la banana e ingerirla, se guarda la cáscara en el saco.
O la descarta en el cesto de otro.
Claro.
Eso ya es
que tenga
malvado.
Cuidado, no acuse a nadie.
Bueno, claro.
Porque usted va con la cáscara en la mano y le dice al dueño del tacho, sí. ¿Qué es esto?
Y sí.
Y el tipo dice, no sé, ¿por qué?
Claro.
Lo encontré en tu cesto de desperdicios, Rubén.
Claro, bueno.
No puede ser porque yo no como banana.
Claro.
Está bien.
Tengo el potasio bajísimo. ¿Querés medirme el potasio?
No, no.
Medirme el potasio.
¿Por qué saltaste así? Tenés con la de
no,
paja.
No, porque me dicen que yo... No,
tendrías que haber contestado normal.
Yo me voy a llevar esta cáscara de
pero
banana.
Él me vino a acusar
y voy a fijar a ver si tienes tus impresiones digitales.
Bueno.
¿Qué? Si las tienes, quiere decir que vos anduviste sobando esta banana.
No, no, porque yo pude haber tocado la banana.
Sí, sí.
Pero,
bueno,
pero nada más.
¿Qué tenés que andar tocando la banana?
Claro, que no es tuya.
Un compañero de oficina.
Sí. ¿Sabés por qué? Te lo voy a decir por qué.
A ver.
Porque a mí me dejan siempre la banana apoyada arriba de mi almuerzo.
Sí.
Y yo para sacar mi almuerzo tengo que agarrar la banana y apartarla.
Bueno, está bien.
La banana de color.
Pero una cosa es agarrarla y otra cosa es comerla y que quede la cáscara.
No, pero digo, seguro.
¿Cómo la agarraste?
Claro.
Porque esto tiene 37 impresiones digitales.
Sí.
Bueno, no, bueno, pero...
Fui a la casa Bucetich.
Sí.
Y todas estas impresiones digitales son tuyas.
No, bueno, pero...
bueno.
Es lo que me llevó correrla. Además, si te pones a investigar...
¿Cuántas manos le pones a la banana para correrla un poco?
¿Qué? No, porque...
¿Qué tiene mano chiquita?
Si se me resbala la mano...
Sí.
Porque se me resbala porque... Transpira la mano porque yo estoy nervioso.
57 dedos tiene. Sí,
claro.
Estoy nervioso, entonces tengo que manipular más la banana.
Bueno.
Además, si usted se pone muy exigente en la búsqueda, además de la huella digital... Puede encontrar pelos en la banana.
Eso sería un asco.
No, porque todo el tiempo se nos cae.
¿Pelos en la banana?
En este mismo momento se me está cayendo un pelo.
Ay, yo lo vi.
Lo vi.
Lo vi a través de luz.
Y a usted se le está cayendo...
Te iba a decir, pero no quise.
Claro.
No quise ofender.
A usted se le está cayendo otro ahora mismo y a usted otro pelo.
Bueno.
O más.
¿Este es un concepto estadístico o usted está viendo cómo se nos cae
claro.
el pelo?
No, es un concepto estadístico.
Ah.
Entonces, la probabilidad de que haya un pelo en su banana es altísima.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Y puede ser un pelo suyo o de su hermana, de quien
¿cómo
sea.
De la hermana? ¿Qué tiene que ver
tiene
la
que
hermana?
Ver,
es una forma de decir. Es un ejemplo
una forma desagradable.
No, bueno, es una forma de decir.
Bueno, acá dice, no debes usa la táctica de contaminación. ¿Qué es esto?
A ver, eso, lo que habíamos hablado, me parece.
Creo que es lo que habríamos hablado. Cuando alguien se coma tu comida, envía un correo electrónico interno que diga lo siguiente. A quien se haya comido mi comida... Recién me enteré de que la mantequilla de maní que contenía... ¿Mantequilla de maní?
¿Mantequilla
de la comida?
¿Qué
come? ha sido retirada del mercado y puede hacer que te enfermes.
Bueno, pero...
Es mucho más directo lo que habíamos propuesto nosotros.
Eso.
Directamente envenenarlo.
Se van a hacer los sotas.
Debería buscar atención médica. Bueno, es probable que el ladrón confiese solo para saber... ¿Qué consecuencias tiene la contaminación?
Bueno, no me gusta. Para mí tiene que ser más... Usted tiene que agarrar un slip, lo pasa por
¿qué?
Un slip.
Un calzoncillo.
Lo pasa por huevo y pan rallado, lo fríe.
¿Pero cuánto todo ese trabajo?
Y lo hace pasar por una milanesa.
¿Y qué?
Y el tipo que
se va a comer el calzoncillo.
Sí, por ahí está mejor todavía. Por ahí está mejor que la milanesa.
Bueno,
dice la verdad.
Yo prefiero que se coman una milanesa y no que me coman el calzoncillo.
Bueno, pero digo, para hacerlo alguna maldad.
Claro. Ah, y una maldad que ni siquiera usted no le va a decir.
Claro, no.
O se lo dice después.
Claro. ¿Estaba rico?
¿Estaba rica la milanesa? No era una milanesa.
Bueno, pero usted no... partamos de la base de que usted no sabe quién es.
No.
Entonces, ¿a quién se va a dirigir?
Claro,
¿a quién?
Pero tampoco hay tanta gente en la oficina, serán 10.
No, no, usted trae su almuerzo de siempre, pero en vez de traer una milanesa verdadera, trae un slip.
Bueno, sí.
Todo perfectamente acomodado.
Claro, le puede poner queso derretido arriba.
Lo pasa por huevo.
Sí, por supuesto, y sí, si no, ¿por dónde lo va a pasar?
Y pan rallado, y sí. Lo pone ahí,
y ahí a ver...
le da un golpe de horno.
Claro,
bueno,
lo fríe.
Lo fríe.
Queda bárbaro.
Y lo deja ahí. Y espera.
Sí.
Bueno, y usted dice que va a aparecer el ladrón con el estómago atragantado.
O por ahí que... se escucha en una oficina en una...
¡Qué horrible! Esta milanesa tiene gusto a el... Bien. Haz que tu comida tenga un sabor picante. Bueno, también puede ser.
Sí, eso, sí, eso.
Ahí está el famoso ají. Ay, caramba. Que usted cuando ve a alguien que... se está llevando la mano a los labios y hace gestos como que le pica todo.
Claro.
O se pone abajo la canilla.
Eso es genial,
sí.
Porque el picante recién se va a dar cuenta cuando está comiendo.
Sí, una cantidad exagerada. Dura mucho las consecuencias. Sí, sí.
Dura mucho. Y es peor ponerse abajo la canilla, ¿vio? Es peor.
Dice que hay que tomar leche.
Bueno, ve un tipo tomando leche.
Bueno.
Es raro.
Va. Y le dice, así que te comiste mi calzoncillo. Ten en cuenta que podrías enfrentar algunos problemas legales, sobre todo si le provoca algún daño a la persona.
Claro.
Por ejemplo, si es alérgica.
No, pero... Claro, vos te hizo lo de la manteca de maní.
Sí, y le agarra un patatús, ya queda seca.
Está bien.
¿Y ahora qué?
Y pero si...
¿Y ahora qué?
Y pero ¿por qué comió la
mala
comida?
Película esa que filman ahora.
Claro, pero por no te debería haber comido la comida de, que no es de él.
Pero el delito mayor es que usted lo asesinó. A la persona.
Yo no lo sé si es.
Porque tú
no le puse los condimentos que yo como.
Claro.
No, bueno, no
voy a comer yo eso.
Claro.
No, bueno. No lo traje para que me lo robaran. Lo traje para comérmelo.
Claro.
Pero perdón, ¿a quién lo robaron acá? ¿Usted o a usted?
A él.
No, yo soy el primo del señor.
¿Y qué hace acá en la oficina?
Lo vine a acompañar porque sabía que iba a tener problemas.
Yo soy de ascendencia mexicana. Le pongo muchísimo... Chile a todo.
¿No es de México?
¿Chile o México?
No. Claro, ¿qué quedamos?
Mucho picante y es la comida que como yo. Por eso, a mí no me hace nada.
Puedes usar también una cámara oculta. Ah, bueno, por
eso
ya estamos incurriendo en gasto.
Ya mucho.
Yo soy el loco de las cámaras ocultas.
¿Sabe que hay una que es la última moda? Que es un tornillo.
¿Un tornillo?
Un tornillo puesto en la pared... Es una cámara.
Bueno, pero tiene que poner un tornillo en la pared.
Bueno, y sí, pero parece un tornillo.
No tiene miedo que venga su novia y diga, ¿y este tornillo en la pared?
Sí. ¿Por qué es raro? ¿Un tornillo? Porque sí, porque si es un tornillo que sostiene...
Me llama mucho la atención, va a decir.
Bueno, es un tornillo.
¿No es mejor que usted lo tenga en su propia ropa, la cámara oculta?
Sí, pero ¿y cómo ve el que le roba? Si está en su oficina.
Claro, tiene que poner el estar presente usted.
Claro. Tiene que, en la heladera lo tiene.
La cámara tiene que estar cuando usted no está.
Claro. No le van a robar adelante suyo para que lo filme.
Si no, en la misma comida. Usted tiene adentro una albóndiga.
Claro. Bueno, pero después, ¿cómo la recupera? Si se la comió.
Claro, claro.
Comió la cámara el tipo.
Le hace una endoscopía, claro. Termina haciendo una endoscopía.
A mí me gusta, sin embargo, poner en toda la casa.
Sí.
Sí.
Cámaras y micrófonos.
Sí, claro.
Porque con el micrófono...
Uno escucha
lo que dicen de uno.
¿Y para qué le importa lo que digan de usted?
No, es verdad lo que dice el señor. Porque cuando uno se va de la oficina, lo critican.
Sí.
Todo el mundo.
Yo en mi casa, la oficina, en casa de mi novia puse.
Ah, eso es mejor porque también...
La del tacho.
Sí.
Le puse unas cámaras y micrófono.
Bueno.
Y oigo, no solo veo cuando viene a visitarla a alguien, sino que oigo lo que dicen. Y cómo se burlan de mí a veces.
¿Y entonces, cómo se burla? Pero qué mal.
Riéndose. Están ahí, por ejemplo, amándose.
Ah, sí, bueno, sí, entonces...
Discúlpeme que sea así.
Sí, 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 no, está bien.
Qué sé yo, te amo, qué sé yo. ¿Cómo estará el imbécil...
Qué raro.
...de mi novio?
Dice la en tipa. Ese momento.
Qué raro si que lo diga. Qué ¿cómo mal. Se pondría de celoso el imbécil de mi novio si supiera lo que estamos haciendo ahora?
Qué raro.
Se ríen. Yo cuando veo esas grabaciones me río porque...
¿Por qué? Si se refiere
ahora,
a...
Ahora me entra la duda de por qué me río.
Claro, por imbécil se ríe. Claro. Exactamente por eso.
Me río porque ellos no saben.
Bueno, pero ellos...
No saben que yo sé que ellos me engañan.
Ahora, sí, pero ellos disfrutan. Usted, la venganza es un plato que se come frío. Usted puede ir un día... Con todas las pruebas,
incluso con todo el material,
usted lo puede compagina. Pasar en el televisor de pantalla gigante. Ah, puede decir, sí, sí. ¿Vamos a ver una película?
¿Y cuál es la gracia?
¿Tienen ganas de ver una película?
¿Cuál es la gracia? Ver.
Claro.
¿Qué te parece esta película?
Claro, a ella.
A ver qué cara pones.
Hermosa me parece la película.
Sí, el argumento, ¿te gusta el argumento?
Perdón, ¿usted quién es?
Lo acompañé porque necesitaba un testigo.
Es mi primo.
Pero, claro. Pero yo no entiendo por qué se llena
esto
la
es
casa.
Es un escándalo.
Mira,
es una película pornográfica directamente.
Sí, yo no veo pornografía, así que...
Está bien.
No,
la protagoniza.
Sacá esa película ya.
Sí, sí.
¿Tiene otra que tenemos?
Claro.
No.
¿Otra donde hablaban?
Mira,
otra que te fue sacando la basura.
No sé de qué estás hablando.
Pero volvamos al robo de...
Del almuerzo.
Una cámara de bajo costo, dice aquí, sí. Porque nadie...
Sí, son baratas.
Pero cuidado que igual en las oficinas, en muchas oficinas, hay cámaras. Ya
hay cámaras.
Son de bajo costo.
Y ahí está, hay uno que es el Ortiva... Pero digo, contratado.
El tipo está con otros millonarios tomando un café y viéndolo en el celular a usted cómo trabaja.
Claro.
Y se ríe con los amigos.
También se ríe. Bueno,
ahora lo voy a echar. Cuando vuelva del almuerzo lo echo.
¿Pero por qué?
Mirá, se está riendo de que no anda, trabaja nada y se rasca contra la pared.
Claro.
Y ese que se está comiendo un calzoncillo, ¿por qué no lo echas a ese también? Sí.
No, pero ese justamente es el tipo, el hombre mío, el que me mantiene informado. Reúne a algunos colegas o compañeros con quienes comparten el modo de pensar. Que, por ejemplo, ¿qué? Que son mitristas.
Claro. No, me imagino que son sus amigotes. Uh-huh. Sus amigotes.
Ah, sí, sí.
Que, cuidado con el amigote porque es muy...
El amigote es el que te engaña con tu mujer.
Sí. Bueno, y además de llenarle la cabeza.
Sí.
Sí.
¿Y qué te dijo? ¿Y vos qué le dijiste?
Sí,
¿Y
claro, ¿por qué no le dijiste tal cosa?
¿Por qué no decís?
Yo que vos tal cosa.
Yo que vos, sí.
Bueno. Dice, necesitarás... Más de una persona para organizar una operación de vigilancia, porque no puedes quedarte en la cafetería todo el tiempo. Esto en realidad parece un informe para evitar que a uno le afanen la comida.
Sí.
Pero es un informe sobre cómo vigilar.
Sí,
bueno, cómo vigilar claro, a su compañero de trabajo, pero también a su novia,
se puede
a, su
aplicar, mujer, sí.
A sus hijos.
Todo sería.
A sus hijos en la pieza de juegos de los hijos de los 5 años. Cámara.
Bueno, pero usted sospecha
cámara,
de todo el mundo.
Y por ahí, conversaciones de 2 hijos de 5 y 7 años.
¿Pero qué dicen? ¿Dicen cosas?
¿Parece que papá es un imbécil?
No, bueno.
Y uno, ahí es donde uno aparece.
Sí.
¿Así que papá es un imbécil?
Sí, sí.
Y el niño se pone colorado.
Pero claro, lo confirma su sospecha. Sí, sí.
Bueno, presta atención, volvemos al almuerzo robado, a lo que coma cada persona. Claro, si observas que alguien toma algo que no le pertenece, habrás descubierto quién es el que roba la comida, o al menos uno de ellos. Este paso dará mejores resultados si la comida está etiquetada.
Vio lo que
pero,
yo pongo la etiqueta.
No, la etiqueta se la pasa por
los... Vio que hay, antes se ponían en los postres de algunos lugares, banderitas de países pinchadas
sí, sí.
En los postres.
Se le pone una banderita con su nombre.
Claro.
Una banderita de trajo huevo duro, por ejemplo.
Sí.
Y después una banderita en los huevos.
Sí, bueno.
Y su nombre.
¿Y qué? Yo tengo todo marcado.
El ladrón saca la banderita y le roba la...
No, porque ya veo el agujerito.
Claro.
Además, mis huevos... Sí. Yo los conozco bien porque los compro.
Imagino, claro. No, sí,
no. Los compro en una granja.
No me digas.
Ah, sí. Y entonces.
Qué raro.
Enseguida, usted me los muestra, pone acá sobre la mesa.
¿Y qué diferencia hay? Seguro
sí, hay diferencia. Los huevos de granja. Los huevos de granja están todos manchados afuera.
Claro, sí. Claro, porque sí. No tienen ni siquiera nada. La mínima higiene.
Pero la yema es naranja, no es amarilla, es naranja.
Y la clara es amarilla.
Y la clara por ahí bueno. Depende. Pero porque son gallinas de verdad, no son gallinas.
¿Y los otros qué son? ¿De pastificio? De...
No, los otros son todos impostores, pollos sí, impostores.
Pollos gallina... de, ¿cómo se llama? Esos gallineros claro. Que ahora...
De invernadero.
Invernadero.
Sí, pero, todo a granel comen comería.
Claro, comen un alimento balanceado.
Y están meta a poner huevo.
Claro.
Meta a poner huevo y le tiran cualquier cosa.
El otro pollo que está suelto come lombriz.
Sí.
A mí me han dicho que los alimentan con alimento barato, pero mucho.
Claro.
Para que el pollo engorde y pese más.
Sí. Y crezca más rápido.
Sí, sí.
A los dos meses ya...
Hormona. Sí. Testosterona.
Sí, el todo mes,
a los dos meses el pollo tiene unos pelos.
Sí, ya es casi una vaca. Parecía una vaca. Ahora, perdón, usted al inicio del informe...
No señale con el dedo que queda mal.
No se ve en la radio, bueno, yo lo puedo señalar bueno. Y mire, también lo puedo señalar a usted.
Bueno, pero no me gusta, no queda mal.
Al inicio del informe, el señor citó como al pasar esculpó a los veganos.
Sí. Bueno, si le roban malbóndiga.
Claro, liberándolos de toda sospecha. Ahora, cuidado con el que la va de vegano.
Y no es.
Claro.
Y no
el falso vegano.
Para
falso.
Que no sospechen
cuidado,
de él.
Cuidado con eso, ¿eh? Que incluso el vegano sobreactuado.
Ese es sospechoso.
Que, claro. Que, ay, yo la carne no la pruebo.
Yo
ay,
no te la toco.
Ay, yo no se la toco. Ay, yo no se la...
Bueno, está bien, pero...
Nada.
Bueno. Por ahí, esos son los peores.
Sí.
Son los peores. Y ya tiene el plan preconcebido. Más allá de que el vegano...
Es que aparte es inocente.
Tienta. De pronto se tienta.
Es el único que va a ser inocente siempre.
Claro. Y incluso él soporta las pullas. De los compañeros.
Sí.
Ah, ¿qué hacés, vegano? ¿Qué sé yo?
Claro.
¿Para qué? Para ocultar su verdadera actividad de latrocinios.
Y está con carita de bueno en un rincón.
Te digo
de
la cocina. Es un argumento de Agatha Christie. Ah, sí.
Pero cuando llega el mediodía, se tira a las albóndigas, a las patas de pollo.
¿Qué tal una
chorrea la grasa?
Charlie, el falso vegano.
Me gusta.
Sí. Periculón.
Me gusta.
Me parece, el tipo se hace el simpático, todos lo cargan, uno simpatiza, empatiza con él, y al final es el que está robándose los huevos.
Es el camión. Y termina, la película termina con un gran asado, con chinchulines, con todas las, con vísceras de las que se lo...
Organizado por él.
Por él, comiendo, por y él. Le chorrea grasa y jugo de la carne.
Y lo descubren
de
todos los compañeros.
Llegan y lo descubren. ¿Y esto?
Claro, llegan los compañeros.
Se pone colorado.
Sí. Pero termina ahí, porque tiene
que ser un final abierto.
Un final abierto. Para hacer la parte 2.
Bueno.
Claro.
Es una saga de Charlie el vegano. Sí.
Bueno, está bien,
vegano.
Bueno.
Sí.
Bueno, presta atención, no, escucha con atención. Si solo unas cuantas personas permanecen en la oficina a altas horas de la noche, en realidad nadie.
A veces bueno, se queda un sereno, supongo.
Serenata.
Sí, yo creo que el sereno mira la de...
Es más probable que se roben la comida cuando hay menos gente.
Claro.
Pero no hay comida.
Ya se la comieron.
A las 4 de la mañana.
Se la comieron antes.
Claro.
Ahora, ¿puedo hacer una pregunta?
¿Quién lleva comida a la oficina?
Pero digo, si la...
No, mucha gente. Y
si la comida era del día y sobró, y sí. A mí me toca el turno noche, esa comida ya mañana no sirve.
Bueno, pero le tiene que decir a usted, porque resulta que...
Si no hay nadie cuando entro yo.
¿Vos sos el de la noche?
Sí, soy el sereno.
Sí.
Bueno, pero...
La gente de la noche, te quiero decir algo.
Me
¿no?
tengo que pasar toda la noche.
Al margen de los robos y todo,
sí.
La suciedad que queda.
Bueno.
Yo llego a la mañana y hay pedazo de sandía arriba del escritorio.
Es una vergüenza.
Con la semilla, no, todo.
Es una vergüenza. Además, acá se arman, a la noche, acá se arman unas comilonas...
Sí, bueno, pero...
Que ni le cuento, con las sobras de todo, porque a mí me había quedado un huevo de ayer.
¿Ese huevo era suyo?
Claro que era mío.
Ajá.
Son huevos de granja.
¿El que tenía una bandera?
Sí.
Bueno.
tenía la bandera de sí. de San Lorenzo.
Sí.
Y bueno, ese huevo era mío.
Bueno, pero es comida que hay que tirarla prácticamente y termina el día.
No, pero se podía,
nosotros,
¿no?
Bueno, ¿qué tal? Sí. Soy otro del turno de noche.
Sí.
Sí.
Interpretamos que la comida que se deja aquí es porque se olvidaron de tirarla. Así que nosotros la tiramos.
No, claro, bueno, pero sí. Está mal interpretado eso. Porque además que yo dejo también una botella de mi bebida.
¿De qué?
De mi bebida favorita.
Es pestilente. Es el olor que salía de esa botella, sí. La destapamos. Yo creí que
era la segundo, señor.
Sí, ¿por qué la destapamos? Yo creí que era un análisis clínico.
No, es jugo.
¿Jugo sí. de qué?
¿Es jugo de qué?
Sí. No. Jugo de manzana, es jugo real de manzana.
De quinoto.
De manzana de General Roca, de Río Negro.
No, las pero traen allá. Un olor a rancio salió.
No, señor. Ahora, tiene la etiqueta, ¿no vieron la etiqueta que decía Barton? ¿Usted no la vio?
Yo estoy trabajando,
señor. Claro, bueno, estamos cuidando.
Mire si vamos a andar mirando la etiqueta de los huevos.
Sí, no, esto es de los jugos.
Bueno, de los jugos, bueno. Con más a mi favor.
Bueno, o sea que el del huevo fue usted, entonces, ¿por qué?
Yo no toqué...
Acá desapareció.
Yo no toqué nada ni vi nunca un huevo desde que trabajo acá hace 20 años.
¿Por qué? ¿No quiere ver una película que le voy a mostrar?
¿Cómo la película?
Mire.
¿En dónde?
Mire acá. Mire.
Esa es su esposa.
No,
su esposa con un tipo, ya la vi.
No, ese es otro video.
Ah, bueno.
Este.
Ah, este.
En la oficina. Sí. ¿Y de quién son esas manos que están sobre los huevos?
De él.
Ese es su anillo.
Bueno.
¿Esa mano sí. es suya?
La verdad es que sí.
Ah.
¿Me estoy poniendo colorado?
Sí, sí, por eso le digo.
Porque soy un niño. Este anillo. Es mi anillo de compromiso.
¿Usted no es Charlie?
Sí, sí. ¿Usted? Charlie, el vegano.
¿El vegano?
Ahí lo tengo.
¿El de la serie?
Sí, a la serie le agregaron el falso vegano.
Sí.
Pero soy vegano de verdad yo,
Bueno, pero no parece porque...
Incluso no soy, ¿cómo se llama? Ovo, lacto, no.
Vegetariano,
no. Yo los huevos no se los toco.
¿Y ay, qué hace con las manos sobre mis huevos? Porque...
Perdón.
Esos son mis huevos.
Ponga la pausa ahora en el video.
Sí. Ay,
¿esa no es Susana? ¿La que aparece por la puerta?
¿Quién?
Susana.
Sí.
La que se tiene que ir a las 5 de la tarde.
¿Qué Susana?
¿Qué hace entrando
la amiga de tu hermana?
¿Qué hace entrando a la oficina?
Pero...
Está fuera sí. de turno.
¿Fuera de turno?
Está entrando en la oficina del jefe.
Sí.
¿Y ese es el jefe?
El jefe.
El del Ay, piloto no, negro que...
Mirá, abajo sí. los pantalones tiene puesto una milanesa.
Pero es el slip del jefe. Trajo un sobre todo y abajo está ropa interior. Pone pausa.
Sí, pues ya estaba la
¿Para
pausa.
¿Para qué? ¡Seguí!
Hay que borrar este video.
No, esto es una prueba.
Esto puede ser la base de nuestra futura fortuna.
Claro, este video, el valor es incalculable.
¿Ustedes dicen que vamos a extorsionar al jefe?
¡Claro!
Ahora mismo, ¿está en su oficina el jefe?
Sí. ¿Quién es?
Somos nosotros.
Los empleados.
Sus empleados, señor
sí.
jefe.
¿Qué tal?
¿Qué empleados?
Los del turno mañana y tarde.
Bueno, ¿qué quieren? Que no tengo tiempo de nada. ¿Qué quieren?
¿Está apurado?
¿Qué quieren? A ver.
Queremos mostrarle este pequeño video, señor jefe.
¿Tiene ganas de ver un video?
¿Es de la campaña del producto?
Es de la campaña del producto.
Sí, sí.
De la campaña, ya va a ver. Mire, bueno. Empiece a ver.
Mire, ponga play.
¿Esa es su hermana?
No, Susana.
Susana es.
Ah, Susana.
Sí, entrando a la oficina a las 10 de la noche. ¿Le parece?
Porque debe traer algunos trabajos que había que terminar.
Sí. Y mire esa persona que entra con sobre todo negro.
Pone música.
Bueno, porque hay que trabajar relajado cuando el trabajo es duro y después...
¿Y por qué se saca? ¿Ese es usted?
¿Ese es usted? ¿El que se saca el sombrero?
Eso corre por su cuenta.
No,
vamos.
Ese sombrero es el que está colgado en ese perchero.
Esa cara sí. es la suya.
Sí. Y ese, sobre todo negro, es el que está colgado en ese perchero.
¿Y ese slip?
Es el que está colgado en ese perchero.
Bueno, abreviemos. Abreviemos, Sir Jeff.
No, pero ¿cómo es Sir Jeff? Bueno, ¿qué es lo que quieren?
Lo descubrimos, jefe.
Y este video, si llegara a mano de su señora esposa, que es la millonaria con la cual usted se casó.
La heredera de la fortuna.
Sí, podría generar un divorcio, ¿no es cierto?
Pero es una cotorra usted que está...
No, estoy abreviando.
Sí, sí. Bueno, miren, veo que me están extorsionando.
No.
Efectivamente.
Estamos intercambiando cosas. Nosotros tenemos videos, usted tiene dinero.
Mire.
¿Cuánto cree que vale este pequeño video?
Yo puedo negar todo y decir que ese no soy yo.
Oh, muy bien, señor jefe.
Pero bueno.
Mire este primer plano.
Mira,
el zoom.
No me favorece mucho.
Mire estas impresiones digitales. 57 impresiones digitales en una banana.
Bueno, fue un momento en la noche que...
Sí, claro, creo que un momento...
Vamos a hablar en plata. ¿Cuánto vale este video para usted?
Bueno, yo estaría dispuesto a pagarles 5,000 pesos.
Acepto.
Pero no, ¿cómo acepto? No es nada 5,000 pesos.
Ah, perdón.
Pero si no sirve de nada esa pavada,
¿qué nos va a servir? La señora Lambert. Sí. Podría escandalizar.
Además, verbo.
Cuidado que no solo tenemos una copia, sino varias. Y él le dice a usted que después que nos da los 5,000 pesos,
sí, señor.
Aparecemos con otro video y así.
Pero esto que es una extorsión tras otra.
Efectivamente.
Y hasta si aprieto Enter en la computadora, se lo voy a pasar a los principales periodistas de la Argentina. Sí.
Usted conoce, por ejemplo, nómbreme algún periodista. ¿A Majul?
Claro que lo conozco.
¿Apretando Enter?
Sí.
¿Va a estar en...
¿A Novarecio?
¿Apretando sí. Enter?
¿A Dugan?
Sí. ¿Apretando Enter?
Se pondría muy contento si sí. Lo vieran a usted con ese slip.
¿Pero qué les importa lo que pueda hacer yo con un slip sí. O con la señorita
esto,
Lambert?
Esto vale oro.
No vale oro esto.
No, esto.
Ah. Bueno, miren, ya que estamos con videos...
Sí.
Quizás les interese ver una película.
Sí, pues.
Es raro.
A mí me gusta mucho el cine.
Sí, señor jefe.
Porque no solo la señorita Lambert es parte de...
¿Es Lambert o Lambert?
Parece. Viendo el video.
Quizás usted conozca a esta otra señorita o señora que estuvo conmigo anoche. Fíjese, play.
Que estuvo conmigo.
¡Madre!
Sí. ¿Y esta otra que entra?
¡Mi tía!
¡No! ¿Y esta otra?
¡Mi abuela!
¡No, su hermana!
¡Ah, mi hermana!
Es que no se ve bien. ¿Por qué no pone la pantalla más grande?
Bueno.
¿Y a mí qué me importa?
Claro. Nos vamos conociendo, Pachi.
Sí, pero sí. No
la
tiene
la diferencia es que yo no soy el, no estoy casado con una heredera.
Publíquelo. Pero esa es la familia de ustedes, es su mujer y la suya.
Los odiamos.
Yo soy el esposo de la madre de él. ¿Cómo su mujer? No, esto no nos importa.
Sí, papá.
El que está amenazado es usted.
No trate de cambiar las cosas, señor jefe.
Bueno. ¿Y usted se piensa...?
Yo soy Poligrillo, usted es el empresario.
¿A usted lo tengo filmado en la cocina?
No nos importa, señor. Denos los 5,000 pesos de una vez.
Claro.
Bueno, muy bien. Veo que he sido derrotado.
¡Bien!
Bien, por fin.
Les pagaré los 5,000 pesos en 5 cuotas.
¿Por qué?
No remunerativas.
Bien. Son 5 cuotas de 5,000 pesos.
No. Sí. Le serán sumadas al sueldo como cuenta no remunerativa.
¿Al sueldo?
Sí, por supuesto que esto no va con...
Hablando del sueldo, Sí. ¿No le parece, señor jefe, que este es momento de aumentarme el sueldo? Tanto a mí como al señor. Bien.
¿Ustedes quieren decir que el sueldo que les pago...
Hace un año que estamos cobrando lo mismo.
Y sin embargo, la inflación...
Una inflación de más del 30% hubo en un año.
Pero se les acabo de prometer los 5.000
pesos. Casi 33% en todo el año.
Bueno, muy bien. Les voy a aumentar el...
Y usted opera si nos aumentó el 30. Quiere decir que hemos perdido en este año, señor jefe. Los trabajadores de esta empresa hemos perdido el 3% de nuestro poder adquisitivo. Es un escándalo.
Bueno, muy bien.
Mucho peor que las amantes que usted atiende con un slip.
Sí. De milanesa.
De milanesa.
Muy bien. Entonces vamos a achicar esa brecha del 3%. Les voy a aumentar un 1%. A pagar en 5 cuotas.
¿Qué?
Sucesivas.
¿Qué le pasa a usted con las cuotas? Está, está apostando a que no muramos.
Además, aquí lo importante, porque no tengo mucho más tiempo para atenderlos, acá se están robando comida de mi almuerzo. Alguien está entrando a la cocina y se está comiendo mis empanadas. Todas las empanadas están mordidas en la punta.
¿Sabe quién es?
Quizás usted tenga información.
¿Conoce a Charlie?
He oído hablar de él.
El vegano.
El falso vegano.
Pensé que era una leyenda.
Usted es una víctima más de Charlie, señor jefe. Vamos a aceptar el 1% de aumento. Era hora de que alguien se acordara de los trabajadores.
Muy bien. Veo que ahora somos un equipo.
No, señor jefe.
Lo felicito.
Un segundito, señor jefe. Son las 9 de la noche. Está empezando el programa de Luis Majul. Por favor, prenda el televisor.
Sí.
A ver.
¡Oiga!
¡Charlie!
¡Señor presidente!
¡Charlie, sí!
¡Charlie, el falso vegano!
¡Charlie! Luis Majul se oculta su verdadera identidad bajo la de un periodista prestigioso.
Oiga,
¿quién podría
digo...
pensar que un hombre así va a robar comida haciéndose el vegano?
Soy Luis Majul. Y hoy vamos a mostrar en exclusiva los documentos importantes.
¿Pero qué es? Es una gallina. Es la gallina.
Está
de la granja.
Está tratando de imitar a Majul y no lo consigue.
Bueno, mire. Ya acá basta de video, bueno, basta de todo. Bueno. Porque me han cansado con esto. Acá tienen el 1% cada uno de aumento.
Bien.
Los 5.000 pesos pagados en 5 cuotas. Y acá no ha pasado nada. ¿Entendido?
Muy bien. Muy bien.
¿Entendido? ¿Vos entendiste?
No.
¿Y vos?
Yo sí. Quedamos en un pacto de caballeros.
Es un pacto de caballeros. Aquí no ha pasado nada, muchachos. Y cualquier cosa, cualquier movimiento raro que ustedes vean en la oficina, ustedes saben que pueden acudir a mí.
Qué bien.
Para contarme todo.
Bueno,
¿me parece?
Bueno, señor jefe.
Observen bien lo que está pasando.
Sí, sí.
En las cámaras ocultas que hayan tenido o que vayan a poner, después me cuentan a mí.
Sí, señor jefe.
Sí, sí, sí.
Bueno, vayan ahora.
Sí, soluciono el problema, ¿eh?
Muy bien.
Aquí tenemos, en esta cámara oculta, tenemos los mensajes de los clientes de esta empresa.
¿En serio?
Sí.
Bueno, entonces pasemos a leerlo. Mire. Uy, pero ¿cuántos que son? Fíjese. Mensajes que han llegado al WhatsApp al 11-6585-5580.
Soy Gabriela. Los escucho hablar de los animales de la selva y recuerdo a un profesor de geografía en la secundaria. Una vez alguien pasó a dar lección preguntando por los animales que viven en la selva y el alumno dijo león, jirafa, elefante. Y el profesor, visiblemente molesto, le dijo, eso es imposible. Animales de ese porte no caben en la selva. Solo animales pequeños viven allí, que pueden habitar y moverse entre la densidad de la vegetación.
Bueno, muy bien.
Muy bien. Muy bien, muy profesor, bien. Hay que aplaudir esto, muy bien.
En el último maratón nudista que corrí, dice Horacio de Mataderos, aconsejaron tomar distancia social. Nada de apretujarse.
Bueno, sí.
Muy bien. Sí.
Está bien.
Bueno, ¿qué más?
Mauricio de Córdoba dice, hablaban sobre los elefantes los otros días y no mencionaron la forma de pensar de los elefantes. ¿Qué es lo que piensa un elefante al ver un hombre desnudo? ¿Cómo harán para llevarse la comida a la boca? Por ejemplo.
Puede ser. Puede ser. Sí, claro.
Son los mejores de la radiofonía, dice acá Mauricio de Córdoba.
Hola, soy Darío. Hola. De Monte Grande. Quiero decir que Gillespie tiene razón.
Bueno.
Hoy subí al tren y a mi lado subió un perro.
¿El perro qué dice?
Se bajó en la estación el Jagüel.
Sí, señor.
Soy vecino del hombre que fueron a robar. ¿Sí? Y este dio de comer a los ladrones y no lo robaron.
Bien, bueno.
Pata con esa mentira, esa historia.
Acá nos escribe Margarita de Gualeguaychú. Dice que hay... recuerda una película con Elizabeth Taylor... La senda de los elefantes, que el marido no hizo caso a nadie y construyó una mansión sobre una antigua senda de elefantes.
¿Senda?
Una senda donde iban los elefantes. Parece que los elefantes...
Una senda.
Corriendo,
senda, claro.
Destruyen...
No, una celda.
No, una celda.
Destruyen la mansión en la película, todos los elefantes.
Sí, pero...
Me parece que la vi.
Bueno.
¿Qué más?
Aquí un oyente español, pero mire, que no escucha desde España, sino desde Hong Kong.
Ah, claro.
Está allí y dice, ¿cuándo van a venir a Hong Kong? Pregunta.
Ojalá, sería muy lindo. Quería compartirles una frase, soy el Lingera, una frase lógica que se me ocurrió. Toda regla tiene excepción, excepto esta. Bueno, me motiva por varias obvias razones compartir su razonamiento con ustedes. Me encanta el programa, en mi opinión, mejor que nunca. Digo, mientras sospecho vuestra objeción casi unánime. No, ¿quién le dijo que íbamos a objetar?
No.
Abrazo desde San Rafael, Mendoza.
Nos escribe desde Tandil, Emilia, y dice, quiero enviarle un abrazo a mi amigo Juan Yalo, que se encontraba entre el público en vivo en el Teatro en La Plata.
Así
que le mando un saludo.
Eso, cuidado, porque... Momento.
Y miren lo que le pide...
Estamos poniendo a gente en compromiso.
Sí, bueno. ¿Quién dice? ¿Qué prueba hay de que estuvo él en la...
Bueno, le habrá dicho...
¿Y por ahí no es un amigo, es el amante.
Bueno, que...
¿Y qué?
Bueno.
Mañana salimos de acá de la emisora y nos encara un señor y dice, yo soy el marido de la tipa esa que dice yo, mi nombre ha sido arrastrado por él mismo.
Bueno, pero nosotros no podemos estar en todo, no sé qué.
Emilia de Tandil, y le hace un pedido al sordo, dice, la canción lo corrieron de atrás.
Sí.
Le pide.
Ay, encima lo corrieron de atrás.
Bueno.
Esta es una famosa obertura. Acá se llama lo corrieron de atrás. Dale.
Hola, Vengadores. Generalmente les dejo mensajes en YouTube, pero no, los mensajes de YouTube no los vemos nosotros, no sé dónde están. Ahora quiero que la balanza se incline del lado de Gillespie.
¿Por qué?
Escribo por WhatsApp, así me leen. Dicen, me gustan los quinotos.
Bien.
No dejaron terminar a Gillespie el otro día.
No me dejaron
terminar. ¿No lo dejamos terminar?
Lo que pasa era una descripción, parecía que estaba hablando de otra cosa.
Porque dice, el contraste entre la cáscara dulce y la pulpa ácida, me encanta, es algo agridulce. De chica los comía directamente de la planta.
Claro.
Además de todo lo que enumeró Gillespie, soy Patricia de Rosario.
Bueno.
Acá Ezequiel de Carlos Casares, el otro día hablaban de las golosinas y nombraban las semillas de girasol. Por esta zona es costumbre comerlas en las canchas de fútbol y hasta dicen que es una costumbre judía, efectivamente, que los hay muchos por esta localidad, también efectivamente, pero lo que es cierto es que no es una golosina, sino un producto natural. Una semilla de girasol es una semilla de girasol.
Claro.
En Carlos Casares y en Montezuma hay muchas, una gran colectividad judía.
Lo que pasa es que ahora en los kioscos hay una golosina, se vende como golosina, semillas de girasol en unos sobrecitos que vienen con sal y con otras cositas.
Claro.
Y son semillas.
Vienen preparaduchos.
Sí.
Muy bien.
Dice Verónica de Barcelona. Dice Barton tiene razón. ¿Quién es esto para usted?
Sí.
A mí me estafó un afilador, vio que yo había denunciado.
Ah, sí, afilador.
Me dijo un precio, afiló todo y me cobró muchísimo más
de
lo que me había dicho, argumentando que el portero eléctrico tal vez había escuchado mal.
Bueno.
Pero porque se desdice el afilador.
Sí, sí, claro.
No, yo no le dije, me entendió mal por el portero.
Sí, es verdad. Carlos de Barrio Sur, en Montevideo. Les agradezco mucho los comentarios musicales sobre tangos. Alguna vez creo que Dolina dijo que no le gustaba el tango sur. Me gustaría saber por qué.
No es verdad. Sí, sí. No, quizá no sea de mis preferidos, es posible, sí. Pero puede ser que haya objetado alguna frase.
De la parte de la poesía.
Del principio, primero, claro. Fíjense. Dicen San Juan y Boedo antiguo. ¿Qué es eso? San Juan y Boedo antiguo.
Sí.
¿Qué?
Claro. Sí.
Y todo el cielo. No me gusta esa frase. Tampoco musicalmente es muy cautivador. Después mejora mucho.
Y sí.
Después de San Juan y Boedo antiguo, ¿antiguo o antigua? ¿De qué hablamos?
Claro.
Después de eso dice, y todo el cielo, que no sé qué es. Pompeya y más allá, la inundación. La inundación como límite, ¿no?
Sí.
20 años, temblando de cariño, esa es la segunda. Eso mejora, sí. Pero los principios no me gustan. Cuando vuelve a comenzar, cielo perdido, sí. Me está metida la letra medio. Fíjese, ¿cómo se toca sin letra eso? No, sí. no es medio raro. No es más lógico.
Sí.
¿No sería mejor?
Sí, claro que sí.
Desde el punto de vista musical,
sí.
Que parece que le sobra.
Que después arranca, inmediatamente después.
Y todo bien. Todo eso también es bueno. Pero eso debo haber objetado yo del tango sur. Bueno, que igual es fantástico. Y está. Los autores son. Dos ídolos para mí, Aníbal Troilo y Homero Manzi.
¿Y usted tiene más mensajes?
Sí, tengo un mensaje bastante extenso. No sé de quién, porque no lo firma. Dice, cuando estudiaba para ser profesor de ciencias naturales, estuve haciendo un trabajo de observación de la conducta animal. Y
¿cómo animal? Más animal será usted, señor.
Y me tocó.
Tenga cuidado, porque usted porque se ampara en el anonimato de los
hombres. Bueno, pero es que está.
Para decirme animal, no me empuje.
No le está diciendo a usted.
Ah.
Me tocó estudiar a un elefante. Lo iba a observar al zoológico que había en ese entonces donde vivo, Mendoza. Era una hembra, llamada Pocha, que me empezó a acostumbrar. Cuando yo iba a observarla, después de varios días le empecé a convidar galletitas. Y un día el cuidador me animó a hacerle un cariño. Empezó a olfatearme el cabello.
¿Cuidado?
¿Cómo?
Le empezó a olfatear el cabello. Calculo que es una mujer. Y cuando me...
¿A usted las mujeres le olfatean el cabello?
No, bueno, pero...
Y solo la glostora que tiene.
Y cuando me tuvo... agarrado un buen mechón de pelo, me tiró al piso la elefanta. El cuidador gritó y la elefanta me quería llevar al fondo.
Señor, por favor, es un tema serio.
Donde tenía unas cubiertas de auto para jugar.
Claro.
Fue un susto, pero...
Lo tomó por una goma usted.
Claro, claro. Sí, o por... no sé, por... Ahora, observar un... Eso no es observar un animal.
Bueno,
pero... Está en un zoológico, se llama pocha.
Bueno, pero...
Tiene un cuidador. No tiene ninguna característica
pero,
de animal.
Pero la sorprendió que la agarró del pelo y la tiró al piso y la llevó arrastrando.
A mí no me gusta que me agarren del pelo y me tiren al piso.
Bueno, pero... Pero si usted fuera elefante...
Sí.
Viene viene una tipa y lo mira.
Le da galletita.
La agarro del pelo y la tiro al piso.
Y bueno, es lo que haría cualquier elefante.
Bueno, no tengo más mensajes.
Entonces hagamos una pausa.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Allí están, por ejemplo, disponibles las entradas para el Teatro Roma de Avellaneda, donde estaremos este viernes.
Este viernes estamos ahí.
Viernes.
Ya quedan pocas entradas.
Bueno, bien, y también bien. Ahí están los links para sacar entradas en las otras presentaciones, como por ejemplo en el Chacarerian Teatre de la Ciudad de Buenos Aires.
Vamos a contar algunas leyendas tradicionales del Japón, muy breves.
Bueno.
La primera es el cortador de bambú y la princesa de la luna.
Bien.
Bueno, esta leyenda hace referencia a elementos geográficos del Japón. Parece que hubo una vez una humilde pareja de ancianos que nunca había podido tener hijos a pesar de su deseo. Para vivir, esta pareja dependía de la recolección del bambú y de su uso para elaborar distintos productos. Una noche el anciano estaba juntando bambú y vio que una de las muestras que había cortado brillaba. Tenía como una fosforescencia. Al examinar el enorme talio, encontró dentro a una pequeña niña, pero muy pequeña, de pocos centímetros de tamaño.
Sí.
Bueno, dado que justamente su mujer y él no habían podido tener hijos, el hombre llevó a la pequeña a su hogar, donde la adoptaron y le dieron el nombre de Kaguya.
Bueno.
Bueno, y la criaron como su hija. La niña creció y se convirtió en una hermosa mujer. Su belleza era tal que se acercaron numerosos pretendientes, pero ella se negaba a entreverarse con ninguno. Las noticias sobre su belleza llegaron a oídos del emperador, y el emperador, intrigado, solicitó que la joven se presentara en su palacio. Cuando le hicieron saber a Kaguya, esta se negó, y ante esa negativa el emperador acudió en persona a visitar la casa de los ancianos, y ni bien la vio, se enamoró ya perdidamente de ella. Pretendió llevarla con él a su palacio, pero esta chica volvió a negarse. A partir de entonces, el emperador siguió manteniendo con ella una comunicación a través de numerosísimas cartas. Un día la joven le confesó a su padre por qué se negaba a estar con un hombre y por qué pasaba horas de la noche mirando al cielo. Y le dijo, le confesó que ella provenía de la luna, que ese era su hogar y que estaba destinada a regresar allí en muy poco tiempo. Angustiados, los ancianos se comunicaron con el emperador y el emperador envió guardias para evitar que alguien viniera a llevarse a la joven. Pese a estas medidas, una noche de luna llena, una nube descendió desde la luna y, con intención, era una nube con intenciones, de atrapar de algún modo a la muchacha y llevársela. Y así sucedió, la nube envolvió a la muchacha y antes de partir, Kaguya se despidió de sus padres y dejó incluso una carta de amor para el emperador, junto con una botella en la que le dejaba el elixir de la vida eterna.
¡Qué lindo regalo!
Nada menos. Bueno, la carta y la botella fueron entregadas al emperador, quien tomó una resolución. Llevó la carta y la botella a la montaña más alta y allí les prendió fuego. A la botella y a la carta. Hizo una hoguera. Cuando salió la luna, la carta y el elixir estaban ardiendo y apareció un humo que ascendía hacia la luna, justamente, hacia el lugar hacia donde había partido su amada. Y ese monte, esa montaña más alta, es el monte Fuji, y hoy en día podemos ver en su cima el humo que procede de la hoguera que el emperador hizo con el elixir de la vida eterna y con la carta de su amada.
Muy bien.
Esa es la primera historia. La segunda es la leyenda de Yuki Onna. En realidad, Yuki Onna es un yokai o espíritu que tiene forma femenina, que suele aparecer en las noches de nieve para alimentarse de la energía vital de quienes se pierden en los campos nevados y transforma a estas personas en estatuas heladas. Un día dos leñadores y carpinteros, el maestro Mosaku, que está, y el joven Minokichi, que habían estado en el bosque, volvían a su casa y cuando se vieron inmersos en una tormenta de nieve, se refugiaron en una cabaña y se durmieron al rato. Sin embargo, una ráfaga abrió la puerta de la cabaña y entró, junto con la ráfaga, una mujer vestida de blanco que se acercó al maestro Mosaku, absorbió su energía vital y lo congeló. El maestro Mosaku murió en el acto. El joven Minokichi estaba paralizado de terror, pero la mujer, que no era otra que Yuki Onna, decidió perdonarle la vida a cambio de que jamás revelara lo sucedido, en cuyo caso lo mataría. Por supuesto, el joven Minokichi accedió. Si perdóneme la vida, yo no diré nada de lo que visto. Un año después, Minokichi conoció a una chica llamada Oyuki, con quien luego se casó, tuvo hijos y fue feliz. Un día el muchacho decidió contarle a su esposa lo que había vivido. En ese momento su esposa, Oyuki, se transformó, revelándose como Yuki Onna, y declaró que estaba dispuesta a matar a su marido por haber roto su palabra. Sin embargo, ya cuando lo tenía arrinconado, decidió darle otra oportunidad, al considerar que era un buen padre para sus hijos. Entonces, dejó a los niños con Minokichi y ella se marchó y no volvió jamás.
Bueno, terminó bien, bueno.
Son historias raras, ¿no?
Sí.
Que no tienen la estructura de las historias griegas.
Claro.
Que tienen moraleja y tienen siempre un engaño y un pensamiento que enseña que a veces las cosas parecen una cosa y son otra, pero básicamente lo que hay en las leyendas o los mitos griegos son tropos, son metáforas, son metonimias, son sinécdoques, son figuras retóricas que ayudan a que la historia sea más penetrante. Acá son muy lineales.
Sí.
Y a veces...
Y terminan no bien.
Terminan claro. Bien o no terminan.
Claro.
O no terminan claro. De todo.
Quizá por eso, para la mirada occidental, quizá nuestra, muchas veces nos suenan más naif las historias orientales, japonesas. Sí.
En cambio, las historias griegas y también las historias que son herederas de la tradición griega, como pueden ser los mitos nórdicos, son como circulares, cierran, terminan de cerrar, y al terminar nos parece que hemos sido víctimas de una trampa, y además admiten múltiples significados.
Sí.
Estas quizá también admiten más de un significado, pero no están tan claros.
Sí.
El hilo rojo del destino. Esta es una de las leyendas más populares. Dicen que un hilo rojo que parte de nuestro dedo meñique y se conecta con el corazón está unido, sin que lo sepamos, al hilo rojo de otra persona, la cual estamos destinados a conocer y con la que mantenemos o mantendremos un profundo vínculo. Bueno, dice la leyenda que hace muchos años un emperador recibió la noticia de que existía en su reino una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo del destino y capaz de saber con quién íbamos a conectarnos. Ahí nomás el emperador hizo que trajeran a la hechicera a su palacio y le solicitó que le ayudara a encontrar a la que debía ser su esposa.
Claro.
La hechicera aceptó, se puso a seguir el hilo del emperador para ver dónde terminaba. Guió al emperador hasta un mercado y se paró frente a una plebeya, una campesina pobre que vendía productos en el mercado, con su bebé en brazos. Y la hechicera le dijo al emperador que allí terminaba su hilo. El emperador, viendo que estaba ante una campesina muy pobre, pensó que la hechicera se estaba burlando y empujó a la campesina, haciendo que su bebé cayera
no.
y se diera un golpe en la cabeza. Después ordenó la ejecución de la hechicera y el emperador volvió al palacio. Muchos años más tarde, guiado por sus consejeros, el emperador decidió que se casaría con la hija de uno de los generales más importantes del país. Sin embargo, no la vería hasta el día de la boda. Ese día, al ver la cara de su novia por primera vez, vio que ella tenía una cicatriz en la cabeza, producto de una caída sucedida cuando era bebé. Era la hija de la campesina. Terminó la historia.
Bueno, ella cerró.
No sé.
Pues claro.
Sí, cerró. Sí, está cerró. Pero no viene el ulterior. Rolón, que pregunta siempre, preguntaría, ¿y qué pasó después?
Sí.
Que no hay castigo. No. Shitakiri Susune, el gorrión de la lengua cortada. A ver si le gusta esta. Un noble y benevolente anciano fue al bosque a cortar leña y una vez allí se encontró con un gorrión herido. El anciano se apiadó del animal y se lo llevó a su casa para cuidarlo y alimentarlo. Pero la esposa del anciano, que acá entre nosotros era una vieja codiciosa y avara,
bueno,
no lo apoyaba en este asunto y el tipo no le dio bolilla y siguió cuidando el pájaro. Un día el anciano tuvo que regresar al bosque y la mujer dejó al pájaro solo y herido. El animal tenía hambre y encontró harina de maíz en la cocina, pulenta.
Claro. Sí, tiene razón.
Y se la comió. La vieja vio eso, se enojó y le cortó la lengua al pájaro y después lo expulsó de su casa. Cuando el anciano volvió a su domicilio y se enteró de lo ocurrido, salió a buscar al pájaro. Encontró en el bosque la posada de los gorriones, donde fue bien recibido y pudo acercarse al gorrión que él había salvado. Al despedirse, los gorriones lo guiaron hacia dos canastas, dos cestas que había allí, para que se llevara como regalo una. El leñador, que era el viejo, ¿no? Y era muy austero, además. Uh-huh. Al ver las dos canastas, ve una grande y una chiquita, le quedó la más chica. Cuando llegó a su casa, descubrió que la cesta guardaba un tesoro de gran valor. La vieja, al enterarse de aquello, quiso regresar a la posada de los gorriones para traer la segunda canasta, la de mayor tamaño, y eso fue lo que hizo. Pero en el camino, antes de llegar a su casa, de vuelta, ¿no?, no pudo aguantar más y abrió la cesta a ver qué tenía, y lo que salió de su interior fueron una serie de monstruos que la asustaron de tal modo que la vieja tropezó y cayó montaña abajo. Y así termina esta historia. Esta tiene castigo.
Termina.
Esta tiene castigo.
Bueno. ¿Y tiene moraleja?
No la tiene, pero la tiene.
Bueno, la codicia.
La codicia rompe el saco. Bueno, lindas historias japonesas. Me pregunto con qué canción podemos ilustrarla. Bueno, a mí me parece que en conmemoración de esta posada de los gorriones podríamos escuchar Río de los Pájaros por el sexteto Cabernet.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Río de los Pájaros.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi hijo adolescente no se baña.
Bueno, eso es...
Siempre hay un periodo, obvio, que...
Me pregunto cuántas madres en este momento no estarán poniendo más fuerte el receptor de radio, interesadísimas en esto que viene, porque es un problema que afecta a casi todas las familias del país.
Bueno, las
lo que pasa
hijos
es que
adolescentes.
Me va a tocar defender a los adolescentes.
A los roñosos le va a tocar.
No, roñoso es un momento de rebeldía, el momento de la adolescencia.
Bueno, pero...
¿Qué quiere decir adolescente? Adolece, sufre.
Muy bien.
Siempre occidente, no se bañan.
Bueno, entonces...
Pero también porque conoce su cuerpo, sus nuevos... se aquerencia.
Sí, según uno se aquerencia con su cuerpo.
A las cosas del cuerpo.
Pero en todo caso... Por más que este programa mantiene, como dice mi amigo Zenner, un cierto dogmatismo antisistema, me parece que el no bañarse no forma parte del arsenal de ese dogmatismo.
Sí, es verdad.
El sistema se ríe de los adolescentes que no se bañan.
Sí, ahora hay, si usted es exagerado... Sí, es parte del dogma. Sí.
Si hay un adolescente que se baña dos veces por día, le sospeche del adolescente, porque el adolescente es más bien descuidado.
Y si a medida que los adolescentes experimentan la pubertad, no solo cambia su cuerpo, sino también la manera en que se ocupan de él.
Y sí.
Y lo diga usted, ¿no?
Bueno, bueno.
Lo probable, o es probable que tengan que ducharse con más frecuencia que cuando eran más jóvenes y muchos comenzarán a utilizar productos como el desodorante para lidiar con el olor corporal.
Claro.
Ahora, doctor, ¿el olor corporal es nuevo en la adolescencia?
Bueno,
es decir, la pregunta es, ¿el niño tiene menos olor corporal
que el adolescente?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación.
Es un
programa muy prestigioso.
Bueno, muchas gracias, doctor.
La respuesta es sí. No me acuerdo la pregunta.
Pero la respuesta es sí.
Claro. Un bebé tiene menos olor que un adolescente.
No. Bueno, un bebé es otra cosa.
Yo he estado en presencia de bebés en determinados momentos y tienen un olor...
No, pero el bebé...
Mucho peor que el del adolescente y aún... que del anciano.
Bueno, mire, nosotros, yo en el consultorio hago una experiencia muy simpática.
¡Qué bien! Bueno.
¡Qué simpático, ¿no?
Que consiste en poner prendas, no digo de quiénes son, y viene gente a olerlas.
¡Qué lindo!
Y tiene que adivinar si son de personas de determinada edad.
De determinada edad. Y usted se sorprendería.
¡Oh!
Si le dijera los resultados, porque
¿cuáles son?
Los resultados son que las que tienen más olor dicen que son de adolescentes.
¡Oh!
Yo creo que por una
me he sorprendido.
Y muchas veces es su hijo.
¿Qué?
Su hijo, señora.
Dice, mi hijo no va a su consultorio.
No, pero
estaba hablando en general usted.
Claro, como vienen personas así diciendo no sé qué hacer con mi hijo.
Bueno,
así que trato en el consultorio.
Puedo aventurar una teoría porque el adolescente empiezan las hormonas a revolucionarse.
No, yo estudié en las hormonas.
Bueno,
no, las
una
hormonas.
Universidad de París, ¿no? La Universidad de las Hormonas.
No, esa es la Sorbonne.
Bueno,
la Sorbona.
¿Se dice Sorbonne?
La Sorbonne.
Ah.
Muchas veces uno ve que el adolescente.
La testosterona.
Los adolescentes tienen la piel más grasa.
Sí.
Más grasa será usted.
Bueno, muchas veces le salen granos.
Todo, y vamos, yo también esto lo digo en mi consultorio todo el tiempo. El adolescente es un como un pozo de petróleo.
No me digas.
A explotar.
Que claro, que está ahí.
A punto de estallar.
Lo tiene adentro y bueno, y eso va emergiendo.
Un fósforo y explota.
Porque ustedes recordarán en sus adolescencias.
Sí.
Bueno. Un día habrán descubierto América, vamos a decirle así.
¿Qué? No,
yo tampoco. No, ¿cómo?
Es una forma de decir.
Ah.
¿Una forma de decir qué?
¿Qué?
Que descubre sensaciones que tienen que ver con la sexualidad.
De que, descubrir América no tuvo nada que ver con la sexualidad.
No, yo creo que no.
O a mí me lo cantaron mal.
Es una metáfora, señor. Vio no. Que en algún momento decía, alguien vio tierra.
Sí.
Alguien vio.
Sí.
Y entonces, bueno.
¿Qué tiene que ver sexual eso?
El adolescente igual dice, ¿y esto?
Ajá.
Esto es nuevo. Esto sí, es nuevo. Sí. ¿Y esto otro?
Y lo de más allá.
Bueno, sí. Y lo de más allá. Y entonces, indagando en esto, se queda, permanece en eso y se ensucia, digamos.
Ahora bien, ¿qué puede hacer uno para que el niño o el que ya está abandonando su niñez se bañe con más asiduidad? ¿Cómo no, lo puede convencer?
No sirve de nada decirle, anda a bañarte, no, glorioso.
¿Cómo que no sirve de nada?
Sirve
que no se bañe.
No, porque el adolescente es rebelde por naturaleza.
Claro.
Pero ¿qué pasa si ve que sus padres, padre y madre,
sí,
son limpios?
Si los tiene ahí.
Claro, hay que predicar con el ejemplo.
Claro.
Usted, salud.
Usted se baña.
Usted se empieza a bañar,
claro,
varias veces por día. Y cada vez que sale del baño hace un comentario positivo. Por ejemplo,
sí,
caramba, cómo me ha gustado bañarse.
No, pero eso no
pucha, que es lindo bañarse.
¿Sabe lo que puede hacer? Le puede regalar un buen perfume, un jabón de calidad.
No, porque se sabe que esos regalos son regalos sustitutos que utilizan los miserables para no hacerse ver con cosas de mayor precio.
Claro.
Bueno, si te quieren arreglar, para Navidad te regalan un jabón.
Sí.
¿Qué hago con un jabón, señor?
Bueno, se lava, por ejemplo.
Yo no soy un adolescente.
No, pero un perfume puede ser también.
Sí,
lo que
sí.
Pasa es que con el perfume no
el
se
perfume
baña.
El perfume se lo puede poner.
Se utiliza como sucedáneo.
Sí,
claro. De la pagada.
Sí,
se
no
se lo
va.
Pone arriba de...
Bueno, acá dice... Recuerda que no es como si un adolescente se despertara un día sabiendo que ha pasado a la pubertad.
Claro.
No es de golpe.
No.
Al contrario, es un proceso paulatino.
Sí, señor.
¿Qué tal, Paula? Y simplemente podría no comprender que apesta.
Bueno, tampoco tan fuerte.
Bueno, pero hay gente que por ahí ha perdido el don del olfato.
Sí.
Sí, pero que tiene que ver con la suciedad. Y que no lo olfatee no quiere decir que no está
y bueno,
sucio.
Pero no se da cuenta que está oliendo mal, sí, y no se baña. Yo conozco muchas personas, entre ellas yo mismo.
Sí.
Que...
¿Cómo?
Yo huelo poco.
No, porque a usted le parece que huele poco. Pregúntenos.
Bueno, pero claro, justamente, quiero decir, yo percibo poco olor.
Claro.
Y entonces, creyendo que estoy limpio,
mí,
me abstengo del baño.
A mí me pasa lo mismo. Soy
claro,
autoindulgente.
Claro. Indulgente.
Pero entonces, por ahí estoy muy sucio y no me doy cuenta.
Claro.
Ah, necesito una persona de mucha confianza.
Que le avise.
Me lo diga y me diga. Carlos.
Sí.
Pues yo me llamo Carlos.
Sí, sí.
Mira, Carlos, tenés mal olor.
Sí, no, apestás.
Pero ¿quién le dice eso?
Bueno.
Sí, su novia.
Una persona de mucha confianza. Por ejemplo, su novia.
Su novia le dice, me das asco.
No. Bueno.
Y el mismo día que lo abandona... Le está diciendo que usted ha perdido el sentido del olfato, que es uno de los cinco sentidos, ¿eh?
Sí, por supuesto.
No, vale, claro que
uno
sí.
Uno de los cinco sentidos.
Y uno de los más importantes.
Sí. Que de cinco perdió uno.
Bueno.
Son
la vista.
El tacto, la vista,
sí, la vista,
el oído, el olfato y el tacto.
Ya dijo el tacto.
No, el tacto ya lo dijo.
Ya dijo el tacto. Le faltó ahí el gusto, pero igual no está...
Ah, mucho gusto.
No, no estamos hablando del gusto, pero sí... De la errónea que se manifiesta sobre todo con olores.
Bueno, dice, debes explicarle que cuando las personas experimentan la pubertad, sus cuerpos hacen las cosas de manera diferente que antes.
¿Vio? ¿Qué le digo?
Sudarán, pero ahora ese sudor tendrá un olor.
Sí.
Claro. Antes era un sudor gratuito.
Además, Nahuel, te crecerá bello en lugares nuevos.
Sí, señor.
O viejo.
Sí. Pero esto se lo dice antes.
¿Sabe dónde le sale pelos? Cuando
no,
en la pubertad.
No sabemos. Ni queremos saber.
No, bueno, pero escúcheme.
Este programa se transmite a toda Latinoamérica.
En la pierna.
Bueno,
la pierna.
Sí, pero ahí no suda tanto.
No sería nada.
Bueno, la pierna, empieza a descubrir pelos de la pierna.
Ahora, también puedes hacer que alguien a quien su hijo admire hable con él. Por ejemplo, Lionel Messi.
No, pero Messi no puede estar con cada...
Buenas tardes, ¿sí con la casa de Lionel Messi?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, nosotros tenemos un hijo que no se baña.
Nosotros también.
¿Que usted es el papá de Messi?
No, yo soy una persona que trabaja en la casa de
Messi. Ah, usted es un empleado.
Sí, señor.
Bueno, bueno.
Bueno, porque mi hijo no se quiere bañar. Nosotros pensamos que si Messi...
Nos hace un videíto.
Que viene. Venga a casa y le diga, le ponga una mano en el hombro y le diga a Nahuel, porque se llama Nahuel.
Sí.
¿No? Te lo digo yo como un Messi.
Sí. Bueno, pero...
Y así, si quiere puede hacer incluso 4 o 5 jueguitos.
Con la pelota.
Con la pelota. Y después le dice, te tenés que bañar, Nahuel.
No, está...
Esta pelota es para usted.
Sí. No, bueno, ¿qué más quiere? Bueno, ¿algo más quiere?
Sí, bueno,
bueno no. Ahí está, sí. Una camiseta, por favor.
No, no, bueno.
Firmada.
Sí.
Nosotros somos los padres de Nahuel.
Sí, sí.
Yo me llamo Carlos y ella se llama Fiona.
No, pero está
bien. A nosotros nos encanta la camiseta de la final con Francia.
Claro, podría ser mundial. Ella. Sí, ya que están, sí. Ya que hizo 30, haga 31.
Mire, no, primero...
Sí, podría, ya que tiene tanto dinero... podría acompañar con una suma de euro.
No, bueno, primero le digo que no sé cómo
conseguir. ¿Usted es Messi?
No, yo trabajo, soy el asistente y no sé cómo consiguieron este teléfono. Primero y principal.
Bueno, está en la guía.
Qué raro que esté en la guía, sí. Porque nos cuidamos.
Buscamos de Messi, Lionel y nos dio el teléfono.
Bueno, igual ahora no está Lionel. No está en la...
¿Ah, no está?
No está.
Bueno, lo vamos... ¿Qué, cuándo lo podríamos llamar?
No, yo le voy a transmitir, pero bueno, no se hagan muchas ilusiones tampoco.
¿Por qué? Porque es malo, ¿no?
No, porque acá llama...
Sí, dígame, ¿a qué otro jugador podríamos llamar que tuviera un poco más de onda?
Sí, no, sí. Pero no es onda,
porque,
señor.
¿Qué sé yo?
Acá llama todo...
Lo que pasa es que mi hijo admira a Messi.
Claro.
A veces miramos algunos partidos aquí, estuvimos mirando ayer.
Sí.
Y me parece que no admira a nadie.
Bueno, pero mire, el de... Ahora, sí,
y si estos muertos de frío, ¿quiénes son? Decía mi
si, todo el tiempo nos llama gente con los hijos que no se bañan.
Nosotros, sí, es un problema.
Sí, sí.
Yo no sé cómo Messi, así ocupando el lugar que le ocupa, no se fija en este problema.
Sí.
Bueno, porque está ocupado.
Y no se da cuenta que él podría hacer mucho bien.
Bueno, es que
ahora,
no,
si no quiere.
No, claro.
No es que no
le importa.
No
le importa a su propio público.
Pero ¿cómo no le va a importar?
Por ahí es cosa, señor.
No. Claro.
¿Sabes qué tenemos que hacer, Fiona?
¿Pero qué?
Llamemos a Cristiano Ronaldo.
¿Pero qué?
Bueno, sí.
Seguro que...
Bueno, llámelo, mire. Usted es un maleducado.
No, maleducado
llámelo,
no.
Llámelo,
pero estamos
Cristiano.
Llamando con toda la educación.
Claro,
y el señor Messi no está.
Nosotros lo admirábamos mucho hasta ahora.
Sí.
Bueno, pero yo ya
ahora,
le dije...
Nos hicimos hinchas de Cristiano Ronaldo.
Bueno, y ya
o de Mbappé.
Sí,
bueno, llámelo a ver si le graba algo para su hijo roñoso.
¿Le puedo decir la cosa?
¿Qué?
Anda para allá, bobo.
Bueno, ahora dice acá, evita humillarlo a tu hijo. Esto
claro.
En general.
No, bueno, en particular con lo de la... Dice, ¿vos te oliste? Nahuel, olete.
¿Olete?
Sí, bueno, pero...
¿Olete?
¿Olito?
¿Sabe cuándo
se llama olete?
No, que se huela.
Ah.
¿Sabe cuándo se empieza a bañar el adolescente? Cuando empieza a conocer chicas.
Claro.
Empieza...
¿Y por qué no le
claro.
presentamos una chica?
Porque no le gusta que los padres le presenten una
chica.
Por ejemplo, podríamos llamar, podemos llamar a alguien, alguna chica que él admire.
Sí, bueno, pero él...
Nos ayude con esto.
Sí.
Por ejemplo, ¿quién está de moda ahora?
Le gusta Tini Stoessel.
¿Quién?
Tini Stoessel.
Bueno, vamos a llamar. ¿Hola?
Sí, hola.
Sí, con Trini, por favor.
No, Tini. Primero aprendas el nombre de su ídolo.
Ey, qué malos modos para aprender.
No,
está
cansado
teléfono.
De gente.
¿Usted quién es?
No, estoy cansado de gente que hace la cargada. Está Trini.
No, qué poca pulga.
Trini.
No, mire, la verdad, yo trabajo con Tini hace...
Por eso estamos llamando.
Hace muchos años, es muy joven.
Sí, bueno, pero con el padre ya trabajo.
Resulta que mi hijo la admira mucho. Sí. Yo diría que está enamorado de ella.
Tiene los pósters en la habitación.
Y él ahora no se baña y no estudia tampoco. esa es la verdad.
No, no, está enloquecido.
Me gustaría que ella se pusiera de novia con él.
No, pero
que le cuesta, por un rato.
Sí, un rato, no, que salgan a tomar un café.
Y lo invite a tomar un café, a algo.
Esto es una
y en mitad de la charla le diga, mira, Nahuel, tendrías que bañarte y estudiar.
Claro, y sabe, al otro día.
Pero y ya es que está, una foto.
No, bueno, pero es un atrevimiento. Primero, Tini no está ahora, le digo.
¿Cómo no está? ¿Y dónde está?
¿A dónde está? Seguro que está con Messi.
No, claro. yo no le puedo dar toda la información. Es una persona pública.
¿Cómo no me puede dar la información?
Y está ensayando nuevos temas, el nuevo show.
Que no le gustan los que cantan, ¿no?
No, sí, le gustan, pero va a ser un nuevo show.
Claro, la señorita Tini no está.
Claro. No, no está porque está trabajando.
Y mi hijo no le importa nada.
Claro.
No, no, sí que...
Ustedes son todos iguales.
No, sí. No es todos iguales, digo.
Los jugadores, las chicas que cantan, son todas las mismas.
No, no.
Primero, querido público, después cuando uno les pide algo, una mínima cosa, mirá cómo te atienden.
No, no, siempre tiene...
Querido público, lo único que les importa es la plata.
No, tiene está todo el tiempo pensando en el público y lo mejor...
Es peor que Messi.
No, sí. Pero ¿qué me importa?
Muy distinto de Cristiano Ronaldo y de...
Y llámelo a Ronaldo.
Vamos allá. A Taylor Swift vamos a llamar.
Y llámela.
A Taylor Swift.
Llámela a Taylor Swift, que es bastante más grande que Tini.
Bueno.
Pero justamente.
Sí. Bastante más.
Bueno, bueno.
Pero bueno, llámela. Llámela. Bueno. ¿Qué quiere que le diga?
No te importa.
No, lo que le digo es que no puedo estar atendiendo. Porque acá llaman los fans. No sé cómo consiguió el teléfono tampoco este.
Estaba en la guía.
La guía.
Pusimos Tini.
Además, ya ustedes los tengo escuchado, porque yo trabajo a contraturno en la casa de Messi. Y me parece que ustedes son...
Es el telefonista de Messi, usted.
Ustedes son los que llamaron. Sí, yo trabajo a contraturno. A la mañana trabajo en lo de Messi y ahora trabajo en lo de Tini.
Qué amarretes que son, ¿eh? Que tiene dos trabajos tiene que hacer para...
¿A usted qué le importa?
Bueno,
por lo menos a usted le iban a pagar bien.
Sí.
Bueno.
A nosotros no nos iban a atender, pero... A usted que trabaja con ellos, le podían pagar, ¿no?
Mire,
con la plata que tiene.
Yo no tengo no tengo ni un sí ni un no. Ni un sí ni un no.
No, ni le habla, mirá.
Y son personas muy profesionales, a las que yo les debo también mi trabajo, mi respeto. Así que usted es un maleducado. Para empezar a decir, usted es un maleducado. Porque no sé...
¡Hola!
¿Quién es?
Hola.
Está ligado eso. Mire, si ese es Nahuel...
¡Soy Tini! ¡Soy Tini! ¡Volví! ¡Volví! ¡Estoy abriendo la puerta!
Tini, mira.
¿Qué? ¿Volvió? Ahí la escuché la voz.
Ya. No, bueno.
No, ahí escuché la voz. Está ahí atrás.
Se está negando.
Está ensayando.
Está haciendo negar.
Está ensayando.
¡Hola! ¿Me llamó alguien?
No,
nosotros, Tini.
Nosotros estamos hablando acá.
Sí, de parte de Nahuel.
Sí.
No, lo que pasa, ¿sabe qué? Me parece que entró Majul, porque la voz es de Majul. Así que vino a hacer una nota con Tini. Está esperándola. Mire, discúlpeme, pero yo también tengo una vida.
Bueno,
así
pero...
que no puedo estar acá toda perdiendo...
Está bien, déjalo, déjalo.
No, sí, bueno, listo, bueno, entonces, discúlpeme, pero... ¿quiere llamar a Ronaldo? No sé qué me dijo, llámelo.
Ya perdió un...
¿Qué le dijo?
Un fanático,
un admirador. Mañana, un día... Vas a ir a hacer un recital de 20.000 personas y no va a haber nadie.
Claro.
Y entonces me vas a llamar a mí.
Sí.
Y dice, ay, Nahuel no querrá que tiene y le aconseje que se bañe.
No, dice.
Y ahora dice, no, Nahuel no necesita ningún consejo.
Bueno, haga lo que le parezca, mire, la verdad.
Nahuel no está, se fue a un concierto de Cristiano Ronaldo.
Bueno, Taylor Swift.
Pero dile con Taylor Swift. Bueno. Llámela a Taylor Swift también. Llámela a ver si la atiende. Bueno, discúlpeme, pero voy a tener que cortar.
Bueno, corte.
¿Quiere escuchar algo de música?
Por favor.
Quédese un ratito, entonces.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset.
voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido.
Muy buenas noches. Buenas noches, Barton.
¿Cómo anda Moreira?
Bien.
Bueno, muy bien.
¿Dónde tiene el sombrero usted, que hace mucho que no se lo veo?
Lo uso en el invierno, pero no en todo el invierno.
No todo el invierno. O sea, hoy no, digo.
No, cambié sombrero por gorrita.
Sombrero, se puso la gorra, Moreira.
Bueno, bueno.
Se puso la gorra.
No es que siempre uso gorra, pero tengo esas dos opciones.
Muy bien.
Cuando yo me levanto tengo en la mesa de luz el sombrero y la gorra.
Qué ordenado, bien, muy bien, bien. Qué ordenado.
Es lo único que tengo en la mesa de luz.
Claro. Mire, le piden los ejes de mi carreta. Podríamos empezar por ahí.
Se me pone la piel de gallina.
Pedidos en portugués del Brasil. Dios, veo como enseguida
se pone a bailar, ¿eh?
Enseguida aprende la cosa. Acá le piden para Valeria Blues de Piedachi.
¿O Blues da Piedachi? Blues de la Piedachi.
Piedachi a mí me parece como una cargada de piedad, pero se dice así.
Sí, sí, Piedachi. Se escribe Piedad, ¿eh? Y se dice Piedachi.
¿De quién es? ¿De qué artista?
De Cazuza.
Ah, Cachucha, conozco.
El trío Piedachi.
¿De quién?
Cachucha. Cachucha.
Cazuza.
No, pero se pronuncia más absorbiendo.
Cachucha.
No, absorbiendo las vocales, ¿no?
Cazuza.
Cazuza.
Oreja sucia.
Cazuza.
Está sucia.
Bueno, entonces,
Blues
da Piedachi.
Agora vou cantar pros miseráveis. que vagam pelo mundo derrotados, dessas sementes mal plantadas, que já nascem com cara da voltada. Para pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Para quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vou aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, se oh piedade, pra esta gente carreta e parte. Vamos pedir piedade, se oh piedade, lista engrandece um pouco de coragem. Desce um pouco de coragem, yeah.
Bravo, bravo. Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos por escrito siempre al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y recuerden poner nombre, quiénes son, porque así no nos aparece un número. Y no sabemos.
¿Qué hacemos con el número?
No, no, claro, van directo, claro, al bolillero, eso.
Eso va directo, sí, al bolillero. Sí, sabe. Pero acá, por ejemplo, para Ricky, que le piden víveres.
Víveres. Pero tiene que tener el vozarrón perfecto. ¿Está andando bien, sí, de la voz? Sí, bueno. Sí. Bueno.
Oh, sí, qué magnífica sornata. Qué sornata di felicità. La mia venadora se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. E la mia giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la porta naviga. Vivere sempre così giocondo, ridere nella politica.
Hay trompeta esta noche.
Sí. Y vamos a...
¿Vamos al bolillero?
Al bolillero, bolillero, bolillero.
A ver, ¿cuál
es el un niño de corta edad.
Sí.
En este momento está sacando. Saca Manuel Moreira.
A ver. 123.
123, ¿qué dio?
Espera que está en la otra hoja.
123. Sí. Chacarita Palomar.
Las hojas muertas.
Con el maestro,
Las hojas
y me toca
muertas.
Todas a mí. Bueno, 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 sí.
En todos los idiomas cantó.
Sí.
Thank you.
gracias, amigos. Bueno, debemos marcharnos. Recuerden que el viernes estamos en Avellaneda. Estaremos en Avellaneda.
Muy bien.
En el Teatro Roma.
En el Teatro Roma de la ciudad de Avellaneda.
Sí. Y quedan pocas entradas, me han dicho.
¿Cuántas más o menos?
500.
Por favor. Sí. A mí del Roma me gusta mucho esos palquitos que tiene hacia el costado.
Qué belleza es ese teatro, por favor. Qué lindo. Sí, qué bien que suena también ahí, ¿no?
Y además qué cómodos son los camarines.
Sí. Bueno, pero eso no es para el público, así pero, que...
Pero es un lujo, muy buen teatro.
Está bueno que lo sepan.
Bueno, pero ahora debemos marcharnos. Eso va a ser el viernes, falta todavía un poquito.
Sí, sí.
Así que nos podemos marchar con algo festivo, ¿le parece?
Sí, bien arriba.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Grosala.
Presa política. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena 7:50. Tangos de trasnoche. yumba de Pugliese, el tango es un torbellino de emociones que nos arrastra. Malena pasa tangos como ninguna.
Escuchás en las 7:50. Derecho a la información.
Hora 2, 5 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 14 grados, el cielo está parcialmente nublado y con neblina, humedad 96%, la ciudad de Córdoba 8 grados 6 décimas. En junio volvió a caer la actividad industrial. Un informe del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres indica que la retracción en el sexto mes del año es de 11,2% interanual. Además, respecto a mayo, también hubo un leve descenso de 0,4 puntos. De esta manera, la actividad industrial acumula 14 meses consecutivos de caída y acumula una retracción de 9,7% en el primer semestre del año. El gobierno flexibilizó las restricciones para comprar dólares. La medida beneficia a quienes habían percibido sus salarios con el programa ATP durante la pandemia o a quienes percibieron el IFE. Según un comunicado del Banco Central,